Somos las Cibergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
¿Hacemos la red que queremos?
Sin machitrolls ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo pa' defender.
Las Cibergüenzas.
Buenos días, somos las Cibergüenzas haciendo la red que queremos. Muchas gracias por sintonizarnos un viernes más a las 10 de la mañana. Estamos con ustedes Luan Méndez
y Olga Paredes.
¿Cómo te sientes hoy, Olga? ¿Cómo estás?
Bien, estoy emocionada porque hoy vamos a tener algunas sorpresas en el programa y vamos a poder conversar sobre algunas cosas nuevas para muchos de nosotros.
Sí, nuevamente, una vez más agradecemos al espacio de Radio Deseo por permitirnos hacer nuestro programa Cibergüenzas. Es nuestro cuarto episodio y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es el robo de información y el robo de cuentas. Olga, no sé si has escuchado alguna vez la expresión me han hackeado mi Facebook, me han hackeado mis cuentas, mi Instagram, mi WhatsApp. ¿Lo has escuchado alguna vez?
Sí, y no solamente eso, sino que alguna vez he visto en foros que la gente pregunta cómo hackear una cuenta de Facebook, o sea que parece que es como un tema que se conversa muy usualmente.
Sí, y eso es importante aclarar porque a veces creo que confundimos la palabra hackeo con la palabra craqueo. Lastimosamente estas palabras están en inglés, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando alguien roba nuestra cuenta, roba nuestra información, utiliza algunas herramientas para engañarnos, para poner nuestras contraseñas, para robar nuestra información. Y esto se le llama craqueo, no se trata de un hackeo como tal, ¿sí? Lo que suele pasar es de que algunas veces para robar las cuentas de Facebook lo que hacen es mandar un enlace que le llamamos enlace malicioso porque tiene malas intenciones, y cuando entras al enlace te aparece una página parecida a la de Facebook, que tú crees que es Facebook. Entonces, como crees que es Facebook, pones tus datos como tu usuario y tu contraseña, y ahí ya tienen tus datos y ya te roban tu cuenta, te han robado tu información, ¿sí? No sé si tú conoces alguna otra forma de robo de cuentas, robo de información.
No, creo que no conozco, pero en este caso estaríamos hablando, el caso que mencionas sería hackeo o craqueo.
Sería craqueo.
Ah, ya, craqueo. Entonces estamos hablando de alguna trampa que nos hacen para obtener, y me imagino que también se refiere a cuando alguien intenta adivinar nuestra cuenta, tal vez utilizando alguna información que tiene de nosotros, qué sé yo, nuestra banda favorita o algún dato que a veces uno por una excesiva confianza utiliza como contraseña, o 12345. Igual los estudios dicen que es una de las contraseñas más usuales, entonces al parecer confiamos demasiado en que no vamos a ser el objetivo de ningún ataque, y por eso somos un poco descuidados con las contraseñas. Si esos son los craqueos, que más o menos están enfocados a hacernos como trampas para darle información, o digamos que tentar algunas estrategias para adivinar nuestros datos o simular algo, ¿cuál sería el verdadero hackeo?
Esa es una excelente pregunta, Olga. Cuando hablamos de hackeo, hablamos de hackers. ¿Y quiénes son los hackers? Los hackers van a ser personas que utilizan la tecnología y la estudian, ¿no? Estudian los niveles de seguridad de los sistemas. Eso es lo que hacen los hackers. Pero, lastimosamente, en los últimos tiempos se ha socializado, o se lo cree, o se les imagina, como gente mala que roba tu información, ¿no? Pero en realidad a eso se le llama craqueo, y se podría decir que quienes hacen eso se llamarían crackers, ¿no? No estamos hablando de hackeo como tal.
Ah, ya. Entonces, cuando hablamos igual de entidades que alguna vez alguien postea bajo su nombre, o había algún tiempo en Twitter, por ejemplo, el caso de que alguien había entrado a tu cuenta y empezaban a publicar cualquier cosa o te pedían rescates, en ese caso también hablaríamos de craqueo.
Sí, de craqueo. Pero como la palabra está en inglés, y usualmente cuando se habla de tecnología hay muchos términos en inglés que cuando los decimos en nuestras conversaciones cotidianas no se entienden, creo que mejor está llamarlo como robo de cuentas, robo de información. No sé, ¿a ti qué te parece?
Sí, creo que deja un poco más claro qué es. craqueo me suena más a galleta que, que al delito que estás hablando. Entonces sí, supongo que hablar de un robo de información lo hace más específico y nos permite un poco ponernos en contexto.
Sí, sí, y bueno, como tú decías, una de las formas en las que pasa esto es como cuando adivinan tu contraseña porque es muy fácil o porque tienen tus datos personales, como tu número de teléfono, o incluso hemos conocido personas que su carné de identidad es su contraseña, ¿no? Entonces eso lo hace mucho más vulnerable a que cualquiera pueda robarle, ingresar a su cuenta y robar información. No sé si tú conoces algún otro tipo de modus operandi, digamos, de cómo acceden estas personas a nuestras cuentas o a nuestra información.
Creo que había un tiempo, bueno, pero eso era en la prehistoria del internet, en que por ejemplo te mandaban postales y para abrir la postal a veces te pedían que pongas tus datos o simulaban lo que decías, simulaban que era una página de Facebook o de cualquier red social y tú por querer volver a entrar ya habías puesto tu contraseña. Yo me acuerdo que había páginas que te ofrecían las contraseñas de toda la gente que tú quieras, o sea, podías decir quiero las contraseñas de tales mails y todos esos mails recibían unas postales y como estaba de moda en ese momento mandar postales animadas en internet, ahora ya no se usa, pero uno uh-huh. intentaba para ver la postal pues ponía sus datos y luego ya tu cuenta estaba a la vista de mucha gente y creo que últimamente también he visto alguna filtración de datos, creo que va a ser importante escuchar algún caso concreto en nuestro país y creo que por eso estoy emocionada porque hoy vamos a tener dos invitadas para llevar adelante la entrevista.
Sí, sí, lo que dices es cierto. Creo que tal vez podemos hacer, como tú decías, en la prehistoria de internet pasaba eso. Ahora, ¿cómo pasa? Es la duplicación de páginas web, ¿no? Sobre todo en páginas de banco. Muchas veces las personas que quieren robar la información y nuestro dinero crean una página web que se parece a la página de nuestro banco, de nuestra plataforma digital del banco que utilizamos. Y como nosotras creemos que es nuestra página del banco, ponemos nuestro usuario, nuestra contraseña y ya les estamos dando esta información a estas personas que ya la van a usar para robarnos nuestro dinero, ¿no? Una cosa importante que creo que hay que hablar sobre el robo de cuentas y el robo de información es justamente cómo nos podemos dar cuenta de que las páginas son duplicadas o que no son seguras, es el HTTPS, ¿no? Que cada vez que entramos a una página web, en el extremo del principio de la página web, siempre está HTTPS en algunos casos y en algunos casos no. ¿Por qué es importante esto y saber esto? Porque cuando identificamos que está la S quiere decir que esa página está cifrada. ¿Qué es que una página está cifrada? Es que quienes están detrás de la página no van a poder ver los datos que estamos poniendo, ¿sí? Entonces, si alguien duplica la página de un banco y creemos que es nuestro banco, y al fijarnos en el enlace, en la parte extrema, donde está el HTTP, no está la S, pues tenemos que dudar de poner nuestros datos personales ahí, ¿sí? Porque si los ponemos, las personas que están detrás del diseño de la página web van a poder acceder. Si está la S, es como un certificado de seguridad de la página que esta página sí está cifrada. Entonces, si ponemos nuestros datos, las personas que están detrás no van a poder ver. Entonces, creo que ese es un buen consejo sobre cómo detectar estas páginas falsas que roban nuestra información.
Me parece súper interesante, lo voy a tomar en cuenta de aquí en adelante. Me lo habían explicado alguna vez, pero no lo tenía tan claro como ahora que me lo has explicado.
Estás escuchando a Las Sinvergüenzas.
Un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Entonces creo que ya podemos pasar a nuestras a nuestro sector con dos invitadas muy especiales. Primero quisiéramos presentar a Eliana Quiroz. Ella es parte de la Fundación Internet Bolivia, es activista por los derechos digitales, ha investigado mucho sobre este tema y pues es para nosotras un gusto tenerla acá.
Muchísimas gracias, Sinvergüenzas, por la invitación. Yo tengo el placer de tener aquí a mi lado a una mujer que es varias cosas, pero sobre todo creo que es una mujer inquieta, así que va a ser un gusto conversar con ella. Estamos con Sayuri Loza, que es historiadora del arte y la cultura asiáticos por la Ibaraki Women's Junior College. Es además diseñadora de moda, artesana y bailarina de danza árabe y tribal fusión. Es intérprete de idiomas de inglés, japonés, aymara y latín. y es presentadora de radio y televisión y, por supuesto, leal yunku del presidente Oberín. Si no saben quién es Oberín, sigan su TikTok. Bueno, le hemos invitado aquí a Sayuri porque hicimos una convocatoria en redes sociales buscando personas que hubiesen tenido alguna mala experiencia con robo de datos y robo de identidad en internet. Y Sayuri nos comentó que había tenido un incidente de este tipo. Entonces, queremos conversar sobre esto. Pero antes, en la sobremesa anterior al programa, estuvimos conversando con Sayuri acerca del significado de estos, fraudes, de estos actos que pretenden robar nuestra identidad y luego cometer delitos, en el sentido de que estos son actos violentos. Entonces, comencemos por ahí. Coméntame, por favor, Sayuri, coméntanos, ¿cómo ves tú el tema de violencia digital? ¿Qué experiencias has tenido al respecto? Y después vamos a ir conversando acerca del incidente que tuviste con la pérdida de datos.
Es un placer para mí estar aquí con ustedes, sinvergüenzas, Eli. Creo que en los últimos años las personas hemos llegado a hacer nuestra vida dentro de un ordenador o dentro de un celular. Y ahí tienes toda tu información, tus fotografías, tus audios, bueno, básicamente tu vida. Y el punto es ese, ¿no? Que está tan vulnerable que no te das cuenta, porque al final de cuentas, como es una cuestión más, no se puede tocar, no se puede guardar, tú agarras tus joyas, agarras tu plata, agarras tu celular, los guardas muy bien, pero a veces no sabemos cómo guardar bien nuestros datos. Entonces, siempre va a haber alguien que esté interesado o en destrozártelos o en robártelos o hacer cualquier tipo de cosa para que lo que tienes se pueda o perder o dañar, etcétera, ¿no? Y uno, evitando caer en la paranoia, pero uno tiende siempre a soslayar un poco esas cosas, pero en realidad sí, siempre va a haber alguien que te los quiera quitar o que los quiera eliminar o que quiera cobrarte por usarlos o que inclusive los utilice, ¿no? De malas maneras, en espacios que no deberían ser. Hemos visto mucho estos casos de gente que manda fotos hot, ¿no? Que a mí me parece maravilloso porque es una gran manera de explorar la sexualidad. Pero como no estamos acostumbrados, a veces te toca una mala persona y tu foto la publica en algún lugar o la utiliza para chantajearte. Entonces, aunque el internet tiene la misma violencia que tiene el ser humano por lo general, el punto es que no estamos preparados para lidiar con esa violencia. Por ejemplo, tú no me darías o no dejarías tu monedero en la mesa de un restaurante, no dejarías tu plata o tu celular, porque hemos aprendido a cuidar. Pero como no hemos aprendido a cuidar en internet, dejamos nuestras contraseñas, nuestros nombres, nuestros datos, así como dejar en la mesa de un comedor, en la mesa de una página que te dice, no sé, ¿cómo van a ser tus hijos? Y ahora dame tu correo, dame tu cuenta. Y la damos porque tenemos la idea todavía de que el internet es un ente extremadamente bueno sobre, además que te protege, además que siempre te va a desear el bien. Y no es así, ¿no? El internet está lleno de gente que puede desearte el bien, que puede darte un servicio muy bueno, pero también que puede dañarte y que puede violentarte, como bien has dicho.
Wow, ¿no? Pareciera que es un lugar muy humano, lleno de cosas buenas y lleno de cosas malas. Ahora, cántanos, ¿qué te pasó? ¿Qué sufriste? ¿Qué incidente sufriste?
El año 2018 yo tenía la costumbre de descargar películas por enamorada, ¿no? Porque a mi esposo entonces le gustaban mucho las películas y nos gustaba el cine que no es muy fácil de conseguir, el que no es muy comercial, digamos así, cine ucraniano de los 70s que habla de la Unión Soviética y cositas así, ¿no? Y yo trataba siempre de sorprenderlo mostrándole esas películas que descargaba, y las descargaba pues de lugares extraños, ¿no? Difíciles de acceder, esas que están en ruso. Ojo, cuando ya vean letras rusas, no es nada en contra de los rusos, pero sí porque es un espacio que no está muy, muy, muy cuidado, muy fiscalizado, tengan cuidado. Pero yo descargaba y decía, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me entre virus. Pero ahora los virus son tan fáciles de salvar, es fácil. Y no pasó nada, y una mañana me desperté como siempre, encendí mi computadora y extrañamente no podía ingresar a mis archivos, no podía ingresar a mis documentos, al disco D, al disco C, o sea, a nada. Donde estaban, por ejemplo, mis fotografías, las fotografías de mi mamá, del Oberyn cuando era bebé, así, lo que uno pone siempre, ¿no? Las investigaciones que había hecho a lo largo de mi ha debido ser desde 2013 hasta 2018. Mis fotografías y un montón de cosas. Y no podía acceder. Y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y de repente miro, lo único que a lo que sí podía acceder era el escritorio. Y en el escritorio había un bloc de notas muy extraño que decía, advertencia, cuidado. Y entré a la advertencia y me decía, tu computadora ha sido encriptada. Podemos resolver el problema si pagas una cantidad de dinero. No intentes hacer nada porque esto es difícil de resolver. Escríbenos, mándanos el mensaje, mándanos uno de los archivos que tengas, un cualquiera, uno que no sea importante, nos vamos a dar cuenta si es importante y te prometo que lo vamos a desencriptar. Esa es la prueba de que sabemos desencriptar. Nos depositas el dinero y todos tus archivos van a ser desencriptados. Entonces yo me asusté porque dije, ¿cómo ha logrado entrar esto aquí? Fui buscando en internet y me enteré que esto es un ransomware, ¿no? Ransom, ustedes saben que es en inglés, recompensa. Y el ware, bueno, como el malware, etcétera, ¿no? Entonces esto lo que te está haciendo es pedirte una recompensa para devolverte tus archivos. Que tus archivos están ahí, porque al principio yo dije, ¿qué han hecho? Me han robado, me han quitado, han podido ingresar a mi computadora. Y ese es el otro problema que tienes cuando te roban estas cosas, ¿no? Que te vuelves paranoico, que no sabes cuánto te han quitado. Ni tú mismo sabes. ¿Se han dado cuenta? Uno saca foto al perro, al gato, a tu cuenta. O sea, a todo le sacas foto. Subes todo, guardas todo. Y en ese momento dices, ¿qué he puesto? En algún momento quizás me he sacado una foto desnuda, he subido, no sé, tantas cosas, ¿no ve? ¿Y qué tal si eso está en manos de estas personas? ¿Estas personas pueden acceder a eso? ¿Y cómo lo van a utilizar? Entonces me asusté mucho, pero luego empecé a buscar y me di cuenta de que no tenían mis datos, no tenían mi información, pero yo tampoco la tenía porque la habían encriptado, la habían como encerrado, le habían puesto una clave. Es como poner todos los archivos, cada uno de los archivos en una caja fuerte de la que nadie tiene la clave. Claro, la opción era poder pagar, pero lo que yo sabía y lo que me dio miedo era que no cambiara nada, eran $900 que había que pagar. Podía haberlo hecho, pero pensé que podían volver a estafarme. Entonces decidí buscar ayuda en instituciones. En Bolivia no hay una institución que pueda decirte, nosotros te vamos a desencriptar tus archivos si están encriptados. Encontré una en Argentina, otra en España y otra en México, que me proponían poder desencriptar los archivos y que solo les pagaría si es que me los desencriptaban, y si no, no. Pero a la vez yo tenía mucho miedo, mucho desánimo, o sea, estaba tan mal, porque ahí había también fotografías de mi madre, audios de mi madre, que había muerto ese año. Y estaba tan mal y tan desanimada que no pude hacer nada. Tenía un amigo que es ingeniero de sistemas, al que le dije, ayúdame. Y me ayudó porque hizo una cosa muy sencilla, agarró el disco duro donde estaba toda esa información, y la llevó para atrás, para antes de que llegara el malware, rescató la información. Yo estaba muy feliz porque dije, ah, qué bien, ya lo hemos rescatado, pero él cometió el error de volver a poner esa información al disco duro, a mi disco duro, y otra vez le entró el ransomware. ¿Por qué? Porque el ransomware entra a través de del nombre del disco duro, ¿no? Es como el chasis de un auto, está marcado, entonces el ransomware va a llegar a ese disco duro, vaya donde vaya. Y nada, ahí es donde perdí totalmente la información y ha sido un golpe tan fuerte para mí que me ha costado muchísimo recuperarme en muchos sentidos. Y todo ha sido culpa de mi responsabilidad, en realidad ha sido eso. Primer gran irresponsabilidad, no tener un backup. Que siempre dices, no, ay, lo voy a hacer mañana, es que tarda, mi computadora es lenta, voy a cambiar, sí, sí, mañana, el fin de semana. Y nunca lo haces, y el momento en que lo pierdes dices, ¿por qué no he hecho el backup? ¿Por qué no he guardado en otro disco duro mi información para poder acceder a ella si esta se perdía? Uno dice, qué tontería, pues sí, pero lo hacemos miles de veces. Mi otra gran irresponsabilidad ha sido esa, entrar a cualquier página web donde me diga que tienen cosas para descargar y descargar. Cuando tú descargas algo, también puedes descargar cualquier cosa, ¿no? Puedes poner absolutamente lo que sea. Y lo otro es eso, ¿no? Que aceptas cookies, aceptas todo tipo de cosas para ingresar a la película o al material que tú quieres. También con libros pasa. Y no te das cuenta de que estás poniendo toda tu identidad y todo lo que tú eres en las manos de gente que puede no importarle, pero también de gente que está ahí a la espera, que son buitres, que están queriendo quitarte lo que tienes, que están queriendo cobrarte, que están queriendo engañarte. A veces me dicen, pero no te preocupes, hubiera sido peor si, digamos, te hubieran estafado con tu plata o con tus cuentas de banco. Y yo digo, la verdad, preferiría que hubiera sido mi cuenta de banco porque la plata se recupera. Pero la información que tenía yo ahí, la voz de mi madre, sus fotos, nunca las voy a poder recuperar porque ya no está. Y eso siempre me va a doler. Y es por eso que desde entonces a mí me interesa mucho advertir a la gente, trabajar con gente, hacer lo posible No me considero activista porque es un término muy fuerte, pero siempre trato de recordarles a todos lo difícil y complicado que es tener una cuenta, lo difícil que es navegar en internet sin caer en la paranoia, pero entendiendo que lo que tú tienes puede interesarle a cualquier persona en el mundo, en Malasia, en Indonesia, Canadá, desde tus cuentas de WhatsApp, tu correo electrónico, tu cuenta de Facebook, la de TikTok, hasta tus cuentas de banco, hasta tu seguro social, hasta absolutamente todo lo que representa tu identidad, dentro, pero también fuera de las redes.
Bueno, siento mucho realmente lo que te pasó. Entiendo que lamentablemente lo que se ha perdido no lo vas a poder recuperar, porque seguramente era la única copia que existía, ¿no? Y en este caso, si bien es un tema personal, incluso es un tema histórico para el país, porque tu mamá ha sido una persona fundamental para abrir espacios sociales. La verdad siento mucho y creo que esto sirve a la audiencia para entender que no solamente es esto que algunas veces algunas personas dicen, que yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Entonces no tengo por qué ser tan cuidadoso. A veces no es solo que tengas que ocultar algo, sino que tienes que cuidar algunas cosas que son preciadas para ti. Me queda una duda ahí, es decir, en este caso de ransomware, en realidad no parece que los delincuentes, los ciberdelincuentes, no han utilizado tus datos para otras cosas, sino que han capturado la información y te han pedido una recompensa para poder acceder. Entonces, ¿es este siempre el caso o hay otras ocasiones en las que el objetivo es tener acceso a los datos? ¿Tú tienes alguna experiencia en esto?
Sí, creo que es mucho más común eso, ¿no? El hecho de que puedan acceder, y eso sí, solo necesitas un programa para poder ingresar a la computadora de otra persona y puedes entrar a sus archivos, a sus imágenes, sus audios, sus documentos. Y esa, por ejemplo, es una gran manera de robar y vender información y revenderla. Que a veces uno dice lo que dices, ¿no? Pero yo no soy una institución grande, no soy nada. Sí, pero por ejemplo pueden capturar tus mensajes de WhatsApp, pueden capturar tus fotografías, e insisto, pueden ser fotografías, por ejemplo, de tus hijos. Nosotros le sacamos foto a nuestras guaguas desde que nacen, son bebés, crecen, van a la escuela, se gradúan, y ahí le estás vendiendo la vida de tus hijos a cualquier delincuente, que puede ser, por ejemplo, un secuestrador express, que puede saber en qué colegio estudia tu hijo, que puede ir y puede secuestrarlo, que puedes saber, por ejemplo, dónde trabaja tu esposo, tu esposa, toda la vida que tenemos nosotros, ¿no? Y efectivamente muchos de los blancos, y ese es el punto, el blanco son varias cosas. Puede ser el acceso a tu información, a tu computadora, puede ser el acceso a tu identidad, por ejemplo, esto de las, ahora que hay banca por internet, es tan fácil, nos encanta porque pagamos con QR, pero esos QRs que tenemos, esas cositas a las que entramos, nuestras contraseñas están volando por ahí. Y si no tenemos cuidado y si no sabemos cómo funciona el sistema, porque nosotros somos todos usuarios, pero difícilmente sabemos cómo funciona. La vida sabemos cómo funciona, lo que digo, ¿no? Yo mi auto no lo voy a dejar sin llave. Yo mi mochila no la voy a dejar en medio de la calle. Yo mi celular no lo voy a botar por ahí. No le voy a decir a alguien el PIN de mi tarjeta, pero todo el rato le estoy diciendo en las redes, todo el rato lo estoy mostrando porque ya hago pagos por internet y lo digo todavía, ¿no ve? Mira qué capísima soy yo, todo desde mi computadora, desde mi internet, ahí está con una sola mano, mira con los ojos cerrados. Y a veces esa facilidad que le buscamos termina jugando en nuestra contra, porque cualquiera puede acceder, cualquiera puede ver y nos olvidamos, encima nos olvidamos porque es tan común hacer esto. Pasas ahora también, por ejemplo, se puede usar como tarjeta de teleférico, como tarjeta de viajes, el celular. Entonces lo pasamos, lo ponemos y no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. E ingresamos a las páginas pinchando, entramos a los links para entrar a WhatsApp, para hablar, para comprarte algo de Marketplace y ahí estás dejando toda tu información y todo tu rastro. Y por desgracia no estamos conscientes de eso. Entonces creo que es muy importante saber que sí, o sea, que tus datos estén en una computadora o en un ordenador, en un celular, en una netbook, lo que sea, están, y peor si estás con red, estás en internet, están disponibles para cualquiera que pueda acceder a ellos.
¿Y quiénes pueden acceder a tus datos?
Cualquier persona que sepa cómo hacerlo, porque alguien me decía eso, ¿no? Si tú tienes Windows puesto un Windows pirata en tu computadora, puede venir alguien que sepa de estas cosas y entra. Y claro, puede decir, ah, es bonito, es aburrido, no hay nada, pero siempre puede haber algo. O inclusive te pueden borrar las cosas porque alguien puede entrar desde una computadora a la tuya para borrar tu material, tu información. Pueden tomar capturas de conversaciones, ¿no? Que a veces uno tiene conversaciones que pueden ser inclusive alteradas, imágenes, fotografías, cualquiera puede acceder. O sea, no, eso es lo otro triste, lo que decían las chicas. A veces entras a un foro, ¿cómo hago para entrar a una computadora? Y ya puedes hacerlo. Y más si no somos cuidadosos. Todo el tiempo estamos cayendo en estas trampas. Recientemente yo vi este virus que te manda, ¿no? Que te dice, lamento mucho que esta persona murió, sé que la conoces, y te mandan un link de un video, y vos dices, pucha, se murió, tal vez es mi amigo. ¿Quién se ha muerto? Entras al link y te roba tu messenger, y ese mismo mensaje se va a mandar a muchas personas. Uno diría, eso no es dañino, ¿no? Porque bueno, ya he mandado un mensaje, van a disculpar, contactos, pero llega el momento en el que puede pasar lo mismo con cualquier otra cosa que tengas, ¿no? Con tu banco, con tu casa, con tu domicilio, tu dirección. Y esos son materiales y es información valiosísima para cualquier institución, legal o ilegal, por desgracia. Y lo otro que decíamos también en la sobremesa, tampoco es que el gobierno, la policía o algo pueda ofrecerte protección para eso. ¿No? Porque si te roban algo, tú puedes ir a la policía, pones claro, la demanda, pero si te roban tu identidad, te roban tu plata. Hemos visto un banco, el más importante del país, el Banco Unión, que ha sufrido un problema con su página, a mucha gente le han robado su plata. ¿Y qué ha dicho el banco? Qué pena, amigos, sean más cuidadosos. Uh-huh. Lo único que te dicen.
Quiero comentar una cosa, y después de adicionar a la paranoia de los oyentes y las oyentes, vamos a intentar ver qué hacemos para no estar en tanto riesgo. Un amigo me comentó acerca de las contraseñas con huella digital. Entonces, cuando entras a tu computadora, pones la huella digital, ya no necesitas recordar un password y entonces entras a tu compu. O lo mismo incluso con cuentas bancarias. El gran problema es que esa huella está, en realidad son varios datos, y están entrando a una base de datos. Y esa base de datos, si alguien tiene acceso, te roba la huella digital, y como tu huella digital tú no la puedes cambiar porque tienes una sola huella digital en la vida, así vienes, digamos, así estamos fabricados los seres humanos. Entonces esa huella se puede utilizar para muchas cosas, para crear muchas cosas o para entrar a todo lo que tenga tu huella digital. Entonces es muy complicado esto de que tener tantos datos y no somos conscientes realmente de qué es incluso un dato. Una huella digital diríamos que no es un dato, y sí, es un conjunto de datos, el iris, el nombre, toda la información que tú estás comentando que has perdido. Es muy complicado, pero y pareciera como que excede al ser humano, ¿no? Pero algo debemos poder hacer. ¿Qué dirías tú y qué has cambiado después de que te pasó esto para reducir los riesgos de la navegación en internet, y qué podríamos decirles a las personas que nos están escuchando, qué medidas pueden tomar para reducir estos riesgos?
Siempre se puede hacer algo, siempre, siempre. Creo que una cosa importante sería primero pagar un antivirus, porque a veces nos compramos los piratas, ¿no? Ya con ellos ya tengo mi antivirus. No, pagaremos un antivirus, usualmente hay buenas ofertas, yo he comprado uno por un año por $10, que bueno, uno dice, ay, qué macana, voy a comprar. Mejor, porque así te evitas pagar 900, pagar 1,500, y que no sepas si te van a devolver o no tu información. Segundo, hacer siempre backups de todo lo que tengas, hacer una copia de seguridad toda la vida de tus conversaciones de WhatsApp, de Messenger, absolutamente de todo lo que puedas. Tercero, evitar ingresar a páginas sospechosas, como han dicho las chicas, ¿no? Una que no tenga la S, una que parezca, no sé, como que rara, que te están saliendo muchas ventanas ahí, y que la descarga pueda ser peligrosa si es que estás descargando o algo así. Tercero, cuidado con parlantes, cuidado con cámaras. Si se dan cuenta, a veces pasa que tú le dices al celular, ¿no? A ver, búscamelo, ¿cómo se dice queso en latín, digamos? Y te lo busca, tú le hablas y te lo busca. O puedes buscar, por ejemplo, la foto, ¿no? A ver, mostraré, me grabaré haciendo TikTok. Bueno, esa cámara se puede activar, alguien puede hacer que se active. Y te pueden grabar haciendo cosas. vergonzosas o no, pero te pueden grabar y ahí ya te tienen registrado. Y lo mismo con los audios, ¿no? Que tú puedas decir o que puedas hablar, te escuchan. Y eso es, lo peor es eso, es parte del marketing. Les ha pasado, ay, dices, me quiero comprar unos jeans bien bonitos y te dan ofertas de jeans en el celu. No es porque estás paranoico, es porque efectivamente te está escuchando y te está viendo. Pero ¿quién te está escuchando y quién te está viendo? Es la cuestión. Entonces, cuidado con las cámaras. Siempre cerradas las cámaras, siempre apagadas en el, por ejemplo, en la computadora tienes esa pestañita para cerrar, cerrarla. Hay para vender, para cerrar las pestañas de las cámaras en el celular.
O un sticker, ¿no? Un simple sticker que le cortas redondito, claro, y le pegas ahí en la camarita, ¿no?
Sí, eso, por
ejemplo. El problema es que nos gusta hacernos selfies. Entonces, claro. Bueno, reducir los selfies.
Claro, le sacas el sticker un ratito y le pones otro. Yeah. La idea es tener el mayor cuidado posible, ¿no? Y justamente eso, además, a veces nos olvidamos la contraseña y le ponemos, no sé, no ve, yo por ejemplo, Sayu, o podría poner Oberyn. Entonces, evitaremos hacer ese tipo de contraseñas tan sencillas que cualquiera podría pensar. Es preferible hacer esas contraseñas feas que te piden, ¿no? Con números y todo, y aunque sea anotarlas y esconderlas dentro de una caja fuerte o en un cajón o en algún lugar especial. Porque sí te la pueden robar, sí, tranquilamente te quitan eso. Y claro, uno dice, pero es un Facebook, no es mucho. Sí es mucho porque pueden asumir tu identidad también para delinquir. Y en ese momento tú te verías implicado en esas cuestiones. Así que más vale tener esos cuidados. Y lo otro es eso también, ¿no? Tampoco caer en la paranoia, tampoco decir, ah, no, yo no me voy a comprar celular, ya no quiero, no voy a entrar a las redes, el TikTok es del diablo. No es el objetivo es disfrutar de estas cosas, pero así como en la vida real, estar conscientes de que tenemos muchas cosas valiosas que debemos cuidar. Y es mejor evitar que te las quiten, evitar que te violenten en ellas, antes que denunciar, porque denunciando, poniendo un post, amigos, me han robado, no sé qué, macana. Mejor cuidar antes que lamentar.
Extrapolando, ¿no?, a la vida offline o a la vida presencial, lo mismo, digamos, damos con mucha facilidad nuestra fotocopia de carnet, o cuando perdemos el carnet no vamos a denunciar a la policía. ¿Qué consejo damos en este caso que no es digital? Pero que es lo mismo, estás, bueno, tal vez no te están robando, o quién sabe, tal vez sí te extraen el carnet de identidad, o por ahí lo has perdido. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Entendido que ya no es digital, pero es lo mismo, estamos perdiendo datos personales.
Es importante siempre denunciar. Cuando se te pierde el carnet, sé que da flojera, sé que hay que pagar 10 pesos, pero es preferible denunciar porque así evitas que te inculpen en ciertos crímenes que pueden pasar, que pueden hacer utilizando tu cédula o tu celular, ¿no? Porque se pierde el celular y lo venden robado y alguien podría delinquir con ese celular. Hemos visto montones de estafas con instituciones, ¿no? Amigo, me han robado no, estoy en el aeropuerto, mis maletas me las tienen que devolver y no sé qué. Y habla con este ingeniero y te mandan la fotocopia de un carnet. Y es pues, un carnet.
Es tuyo, es tu carnet que has perdido.
Claro, o es de alguien, ¿no? Claro. Alguien a quien le han robado, a quien le han quitado. ¿Y qué vas a hacer entonces? Bueno, tú le llamas supuestamente a ese ingeniero, que ese ingeniero no es tal, y cuando vas a denunciar, este ingeniero me ha estafado, y es otro buen tipo que ha hecho perder y no ha denunciado. Y es lo que dices también, ¿no? O sea, el dar tu cédula, y aquí tenemos la mala costumbre de pedir fotocopia de cédula, 3-4 fotocopias, y no está bien porque cuando das una fotocopia de tu cédula, cualquier cosa pueden hacer con ella, ¿no? Desde dar con tu casa, ir a tu dirección, hasta sacar un préstamo del banco, hasta utilizarla, no sé, para cualquier cosa, y tienen que ser cosas valiosas, la cédula, el pasaporte, el celular, la huella digital, que es eso nomás, ¿no? Es simplemente cuidarnos. Nuestra identidad la tenemos nosotros, pero hay que saber a quién presentarla, qué instituciones están avaladas para poder aceptarla, para poder presentar. No es cualquiera, y también eso, ¿no? Saber que si extravías, si pierdes algo, tarjetas de banco, tarjeta del teleférico, o sea, lo que sea, es bueno siempre denunciar para evitar que sea mal utilizado.
O sea que no es la idea, si vergüenzas, no es la idea de que, ay, ¿para qué voy a ir a la policía si no me van a devolver mi carnet? La idea no es tanto que te devuelvan el carnet, sino que quede registrado oficialmente que ese carnet lo perdiste, por si en algún momento alguien lo utiliza para alguna actividad que te compromete en algo complicado. Muchísimas gracias, Sayuri. Ha sido realmente un placer hablar contigo. Me ha dado mucha pena, la verdad, escuchar la historia, pero creo que podemos sacarle el jugo a la historia para que pueda servir para otras personas
entiendan lo delicado que son nuestros datos personales y tenerlos que cuidar, sí en línea, pero también fuera de línea, es decir, en la vida presencial. Bueno, ahora vamos a terminar, después de agradecerte mucho, con tu canción. Te hemos pedido que nos deleites con una canción que te guste. ¿Cuál es tu canción?
Es una canción de Hussein Al-Jasmi, que es un músico árabe, que a mí me encanta, que tiene una voz muy bella. Y es una canción de amor, ¿no? Los árabes son la gente que mejor sabe escribir sobre el amor. Y bueno, dice unas cositas, así como eso, no te amo, es lo más importante y tal, pero lo dice en árabe y ya que estamos en el mundial y toda la cosa, pues quise ponerle el ambiente. A ver, escúchenlo, a ver qué les parece.
Súper, vamos ahí.
غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن وانا اللي في قفص كثيره صوغ الحان لك وفن تعالوا وياك خلنا نطير لا انس بعيد ولا جن اسير الوين تبغي تسير وناخذ من البدر مسكن غرامك غير وحبك غير وحسنك فن فوق الفن وانا اللي في قفص كثيرة صوغ الحان لك وفن تعال وياك خلنا نطير لا انس بعيد ولا جن اسير الوين تبغي تسير وناخذ من البدر مسكن وافن خطير ولا اظن يصير علي الحرب دوم تشن وانا قلبي شارات الطير بعش فوادك مأمن حبيب غير في التفكير كريم وانعطب لمن ترى هالخود منك تغير وقدام الملا تعلن خطير ولا اظن يصير علي الحرب دوم تشن وانا قلبي شارات الطير بعش فوادك مأمن أهلك جمال يثير محال تجود به لزمن عروحي دوم لك تأثير تشرع في الهوى وتسن فلو تطلب حليب الطير أجيب أهلك وأنا ممتن أخذت العز والتقدير فخلك دوم مطمن عروحي دوم لك تأثير تشرع في الهوى وتسن فلو تطلب حليب Thank you.
Estás escuchando a Las Cibervergüenzas,
un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Bueno, Cibervergüenzas, les recordamos que pueden escribirnos sus opiniones, si han tenido alguna experiencia con lo que hemos hablado con Eliana y Sayuri, una entrevista bastante interesante e ilustrativa. Pueden utilizar el hashtag Cibervergüenzas en Twitter, en Facebook, y vamos a estar atentas a si nos escriben por ahí. Les recordamos las redes de la Fundación Internet Bolivia. En Twitter estamos como internetbo.org, en Facebook estamos como Fundación Internet Bolivia, y en Instagram estamos como Internet Bolivia. No sé, Olga, si quieres recordar las redes de Radio Deseo.
Sí, seguramente todos los oyentes ya las conocen, pero por si acaso, en Twitter pueden encontrarlo como @radiodeseofm, y en Facebook como Radio Deseo 103.3.
Perfecto. Bueno, yo creo que podemos, ya que estamos las cuatro aquí, dar algunas conclusiones de con qué podemos cerrar este programa. Y a mí escucharte, Sayuri, me hacía pensar en que uno de los grandes efectos que tiene el robo de información, el robo de cuentas, es la afectación que tiene a nuestra privacidad, ¿no? Que es un derecho que todas y todos tenemos, que nos permite decidir con quién queremos compartir la información, cuándo, cómo y dónde, en qué circunstancias. Y cuando roban nuestra información, precisamente nos están coartando este derecho. Y me hacía pensar que muchas veces cuando hablamos de privacidad con algunas personas suelen decir, pero yo no tengo nada que ocultar, no importa si ven mi información, mis redes sociales, no tengo nada, yo no hago nada malo, ¿no? Pero Sayuri nos ha mostrado muy bien que no se trata de que si hemos hecho algo malo o no, sino se trata de que toda esta información puede servirle para otra persona, aunque nosotros creemos que es información que a nadie le va a interesar, ¿no?
Oye, pero además psicológicamente afecta un montón. Yo no he podido sentarme frente a mi ordenador en una cosa de 3 años, porque veía y entraba y me acordaba de cómo me habían robado la información y me deprimía, ya no quería entrar, no podía. Y me imagino gente, por ejemplo, que habría perdido información del trabajo. ¿Cómo podrías inclusive lograr que te despidan si te roban esa información? Yo trabajaba con archivos en esa época, pero hacía pues backup de eso, del trabajo, pero no de lo personal. Y ahí me equivoqué mucho. Pero imagínense, psicológicamente te afecta muchísimo porque sientes que te han robado, igual que cuando te asaltan, ¿no ve? Cuando te asaltan estás, me han asaltado y ahora, y todo el rato estás entrando con el miedo de que te puedan quitar, con la paranoia de que no puedas, ya no disfrutas las cosas como las disfrutabas antes. Y eso ocurre en un buen tiempo, así que también te afecta mucho.
Sí, escuchándote en esta experiencia psicológica que es que te saquen los datos, bueno, en este caso, que te eviten tener acceso a tus datos, se me ocurre que es la misma sensación de una amiga que me comentó cómo se sentía después de que le robaron en la casa, ¿no? Se llevaron lo único que tenía de su papá, que había muerto ya hace varios años, era un reloj que realmente no tenía gran valor económico, pero que era lo único que tenía de su papá. Entonces se llevaron eso, revisaron todo, o sea, pusieron la casa, era un departamento, de cabeza, y se llevaron varias cosas. Y me dice, sí, o sea, sí me da mucha pena, digamos, el reloj de mi papá, y me da mucha pena mis cosas, pero esta sensación de que han tocado tus cosas, esta sensación de que ha habido gente que ha pasado por ahí, esa sensación es como de suciedad, ¿no? Esa sensación, esa no se la saca. Y eso es un poco lo que tú estás contando, ¿no? Es una situación psicológica que te evita tener una relación sana con la tecnología y finalmente con la vida, porque la tecnología está mediando gran parte de la vida. Entonces, un poco me quedo con eso. Y un apunte para quien no sepa qué es backup, porque hemos dicho mucho esta palabra, backup es una copia, hacer una copia de todos tus archivos, por ejemplo, en un USB o en un disco duro, que lo tienes aparte de la computadora. De manera que, por ejemplo, si te pasa lamentablemente lo que le pasó a Sayuri, que es que alguien captura tus documentos, los encripta y no puedes tener acceso, tú tienes una copia que probablemente tenga una semana o un mes de antigüedad, pero no pierdes todo. Eso solamente por sí. Nuestro inglés no se entendía.
Creo que para cerrar podemos invitar a todos los que nos han escuchado a compartir estos consejos de seguridad, tomarnos un tiempo para compartirlos con nuestras hermanas, nuestros amigos, nuestros papás. A veces tenemos que entrar muy rápido al mundo de internet, siempre lo conversamos, estamos forzados, nos dicen abrí este enlace, entra aquí, pero yo te lo paso por WhatsApp. y a pesar de que tengamos reticencias, entramos a cualquier lugar, pues nos tomemos un tiempo cuando estemos tomando un cafecito en el almuerzo o cualquier momento para compartir nuestra información sobre tecnología y también sobre seguridad, para que todos podamos disfrutar del internet con seguridad y sin correr riesgos o sufrir algún daño que ahorita no nos imaginamos, pero que puede suceder en cualquier momento.
Sí, muchas gracias por estar del otro lado escuchándonos. Les queremos recordar nuestra línea de acompañamiento del Centro SOS Digital. Nos pueden escribir por WhatsApp, por Telegram, por Signal, si están atravesando alguna situación de violencia digital, como acoso, no pueden acceder a sus cuentas. Si algo de lo que hemos hablado en el programa de hoy les resuena, no han entendido, quieren ver cómo pueden mejorar sus prácticas de seguridad digital, pueden escribirnos al 623-42430. Finalmente, al micrófono estuvimos Olga y Lu, en la operación técnica Los Dedos Mágicos de Rufo. En la producción de este programa estuvieron Lisette Balbachán, Luca y Eloísa Larrea.
Rufo, pon música de hackers.
Nos escuchamos el siguiente viernes a las 11 de la mañana y no se olviden de escribir en nuestras redes sociales con el hashtag Sinvergüenza.
Gracias a Eli también por la entrevista muy conocedora de todo esto y gracias a Internet Bolivia.
Y gracias a la Sayu que nos viene y nos ofrece su tiempo y nos ofrece toda su experiencia, en este caso un poquito pesada y negativa, pero que sirva para algo.
Sí, hay que aprender, de algo sirve.
Eso, gracias.
Gracias.
Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente.
Sinvergüenzas.
Sinvergüenzas, sinvergüenzas, sinvergüenzas.
Por Radio Deseo 103.3.